Bau. Las músicas del mundo en Tastás.
Un saludo a quienes estáis ahí con la radio encendida. Comenzamos este programa dedicado a las músicas del mundo y os aseguramos que hoy vamos a poder escuchar canciones de muy diversas latitudes: América Latina, Grecia, India o África. Pero el hilo conductor de esta selección musical va a ser el escritor uruguayo Eduardo Galeano. Recuerdo que en 1992, recién abierta esta emisora y con medios muy rudimentarios, la antena en el tejado y un reproductor de cinta magnética, emitimos la radionovela titulada Las venas abiertas de América Latina, basada en el libro del mismo título de Eduardo Galeano. La fecha era propicia, el 500 aniversario del descubrimiento de América, la Expo de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona. Quería ser, en pequeñito, el contrapunto a tanta publicidad mentirosa sobre la gesta hispánica. Hoy vamos a presentaros otra obra más reciente de Eduardo Galeano, Espejos, una historia casi universal. Y lo haremos a través de unos textos breves pero significativos de la misma. Las clases sociales. En los primeros tiempos, tiempos de hambre, estaba la primera mujer escarbando la tierra cuando los rayos del sol la penetraron por detrás. Al rato nomás nació una criatura. Al dios Pachacamac no le cayó nada bien esa gentileza del sol y despedazó al recién nacido. De muertito brotaron las primeras plantas. Los dientes se convirtieron en granos de maíz. Los huesos fueron yucas. La carne se hizo papa, boniato, zapallo. La furia del sol no se hizo esperar. Sus rayos fulminaron la costa del Perú y la dejaron seca para siempre jamás. Y la venganza culminó cuando el sol partió tres huevos sobre esos suelos. Del huevo de oro salieron los señores. Del huevo de plata, las señoras de los señores. Y del huevo de cobre, los que trabajan.
Birimbau, un viaje entrañable, voces, ritmos e instrumentos del mundo.
I did.
división del trabajo. Dicen que fue el rey Manu quien otorgó prestigio divino a las castas de la India. De su boca brotaron los sacerdotes, de sus brazos los reyes y los guerreros, de sus muslos los comerciantes, de sus pies los siervos y los artesanos. Y a partir de entonces se construyó la pirámide social, que en la India tiene más de 3.000 pisos. Cada cual nace donde debe nacer, para hacer lo que debe hacer. En tu cuna está tu tumba, tu origen y tu destino. Tu vida es la recompensa o el castigo que merecen tus vidas anteriores, y la herencia dicta tu lugar y tu función. El rey Manu aconsejaba corregir la mala conducta. Si una persona de casta inferior escucha los versos de los libros sagrados, se le echará plomo derretido en los oídos. Y si lo recita, se le cortará la lengua. Estas pedagogías ya no se aplican, pero todavía quien se sale de su sitio, en el amor, en el trabajo o en lo que sea, arriesga escarmientos públicos que podrían matarlo o dejarlo más muerto que vivo. Los sin casta, uno de cada cinco hindúes, están por debajo de los de más abajo. Los llaman intocables porque contaminan. Malditos entre los malditos, no pueden hablar con los demás, ni caminar sus caminos, ni tomar sus vasos, ni sus platos. La ley les protege, la realidad los expulsa. A ellos cualquiera los humilla, a ellas cualquiera las viola, que ahí sí que resultan tocables las intocables. Al final del año 2004, cuando el tsunami embistió contra las costas de la India, los intocables se ocuparon de recoger la basura y los muertos, como siempre. De los indios a la India, del dios Pachacamac al rey Manu, de las castas a las clases sociales. Eduardo Galeano convierte las sesudas teorías en cuentos históricos relatados en su libro Espejos, una historia casi universal, al que estamos dedicando este Birimbau. Fundación religiosa del racismo. Noé se emborrachó celebrando la llegada del arca al monte Ararat. Despertó incompleto. Según una de las diversas versiones de la Biblia, su hijo Cam lo había castrado mientras dormía. Y esa versión dice que Dios maldijo a Cam y a sus hijos y a los hijos de sus hijos, condenándolos a la esclavitud por los siglos de los siglos. Pero ninguna de las diversas versiones de la Biblia dijo que Cam fuera negro. África no vendía esclavos cuando la Biblia nació, y Cam oscureció su piel mucho tiempo después. Quizás su negritud empezó a aparecer allá por los siglos XI o XII, cuando los árabes iniciaron el tráfico de esclavos desde el sur del desierto, pero seguramente Cam pasó a ser del todo negro allá por los siglos XVI o XVII, cuando la esclavitud se convirtió en el gran negocio europeo. A partir de entonces se otorgó prestigio divino y vida eterna al tráfico negrero, la razón al servicio de la religión al servicio de la opresión. Como los esclavos eran negros, Ham debía ser negro. Y sus hijos, también negros, nacían para ser esclavos porque Dios no se equivoca. Y Ham y sus hijos y los hijos de sus hijos tendrían pelo motudo, ojos rojos y labios hinchados, andarían desnudos luciendo sus penes escandalosos, serían aficionados al robo, odiarían a sus amos, jamás dirían la verdad y dedicarían a las cosas sucias su tiempo de dormir.
Estás ouvindo o programa de música do mundo em Tastas.
φτιάχνει τα βουνά. Λέει να γεννηθεί σαν ηφαίστειο που ξυπνά. Εφτά γενιές σβηστώ. Λάβα μου, λάβα μου, αίμα μου ζεστό. Κάτι λίγοι συγγενείς, ξαδέρφια μακρινά. Πες μου αν έμεινε κανείς για μας τα παιδινά. Κάτι λίγοι συγγενείς, σα έγκατα του νου. Λάβα μου, λάβα μου, σώμα του ουρανού.
Inseguridad ciudadana. La democracia griega amaba la libertad, pero vivía de sus prisioneros. Los esclavos y las esclavas labraban tierras, abrían caminos, excavaban montañas en busca de plata y de piedras, alzaban casas, tejían ropas, cosían calzados, cocinaban, lavaban, barrían, forjaban lanzas y corazas, azadas y martillos, daban placer en las fiestas y en los burdeles, y criaban a los hijos de sus amos. Un esclavo era más barato que una mula. La esclavitud, tema despreciable, rara vez aparecía en la poesía, en el teatro o en las pinturas que decoraban las vasijas y los muros. Los filósofos la ignoraban, como no fuera para confirmar que ese era el destino natural de los seres inferiores, y para encender la alarma. Cuidado con ellos, advertía Platón. Los esclavos, decía, tienen una inevitable tendencia a odiar a sus amos, y solo una constante vigilancia podrá impedir que nos asesinen a todos. Y Aristóteles sostenía que el entrenamiento militar de los ciudadanos era imprescindible por la inseguridad reinante. Organización Internacional del Comercio. Había que elegir al dios del comercio. Desde el trono del Olimpo, Zeus estudió a su familia. No tuvo que pensarlo mucho. Tenía que ser Hermes. Zeus le regaló sandalias con alitas de oro y le encargó la promoción del intercambio mercantil, la firma de tratados y la salvaguarda de la libertad de comercio. Hermes, que después en Roma se llamó Mercurio, fue elegido porque era el que mejor mentía.
Sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va. Cuando llega, mentira, nunca se va. Mentira,
las agencias de noticias. Napoleón fue definitivamente derrotado por los ingleses en la batalla de Waterloo, al sur de Bruselas. El mariscal Arthur Wellesley, duque de Wellington, se adjudicó la victoria, pero el vencedor fue el banquero Nathan Rothschild, que no disparó ni un tiro y estaba muy lejos de allí. Rothschild operó al mando de una minúscula tropa de palomas mensajeras. Las palomas, veloces y bien amaestradas, le llevaron la noticia a Londres. Él supo antes que nadie que Napoleón había sido derrotado, pero hizo correr la voz de que la victoria francesa había sido fulminante y despistó al mercado, desprendiéndose de todo lo que fuera británico, bonos, acciones, dinero. Y en un santiamén todos lo imitaron, porque él siempre sabía lo que hacía, y a precio de basura vendieron los valores de la nación que creían vencida. Y entonces Rothschild compró todo, a cambio de nada. Así Inglaterra triunfó en el campo de batalla y fue derrotada en la bolsa de valores. El banquero Rothschild multiplicó por 20 su fortuna y se convirtió en el hombre más rico del mundo. Algunos años después, a mediados del siglo XIX, nacieron las primeras agencias internacionales de prensa. ABAS, que ahora se llama France Press, Reuters, AP, todas usaban palomas mensajeras.
Esta mañana se inició en Kioto, Japón, la conferencia internacional sobre cambios climáticos. Tienen la difícil tarea de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre. Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia.
Sempre mais fácil empurrar com a barriga e deixar o abacaxi para os netos. Mas enquanto o mundo continua parolando, o termômetro e a água vão subir.
Tascas y Rati Libre.
Entrevistas y todo tipo de audios, la programación de Tastas, avances de los programas, noticias, todo esto lo podéis encontrar en la página web de Tastas, tas-tas.org. Y además, emisión por internet.
Dilimbao. Laissons-nous emporter par les rythmes et voix venus d'ailleurs.
Hoy, como veis, este Bilimbao es una invitación a la lectura del libro Espejos de Eduardo Galeano, un autor bastante citado en esta emisora, sobre todo en el programa Mar de Fueguitos, cuyo nombre evoca un texto de este lúcido escritor sudamericano. Para ello, estamos leyendo algunos párrafos e ilustrándolos con temas musicales. Espero que este formato os resulte ameno. Galeano, como podéis apreciar, da un buen repaso a temas sobre los que parece que ya está todo dicho. Las clases sociales, el comercio, la división del trabajo, la religión, el racismo, el periodismo. Y siempre encuentra algún aspecto que nos sorprende. Recuerdo el título del libro, Espejos, una historia casi universal. Los campos de concentración. Cuando Namibia conquistó la independencia en 1990, se siguió llamando Gering la principal avenida de su capital, no por Hermann, el célebre jefe nazi, sino en homenaje a su papá, Heinrich Gering, que fue uno de los autores del primer genocidio del siglo XX. Aquel Gering, representante del imperio alemán en ese país africano, había tenido la bondad de confirmar en 1904 la orden de exterminio dictada por el general Lothar von Trotha. Los hereros, negros pastores, se habían alzado en rebelión. El poder colonial los expulsó a todos y advirtió que mataría a los hereros que encontrara en Namibia, hombres, mujeres o niños, armados o desarmados. De cada 4 hereros murieron 3. Los abatieron los cañones o los soles del desierto a donde fueron arrojados. Los sobrevivientes de la carnicería fueron a parar a los campos de concentración que Göring programó. Entonces el canciller von Below tuvo el honor de pronunciar por primera vez la palabra Concentrationslager. Los campos, inspirados en el antecedente británico de África del Sur, combinaban el encierro, el trabajo forzado y la experimentación científica. Los prisioneros, que extenuaban la vida en las minas de oro y diamantes, eran también cobayas humanas para la investigación de las razas inferiores. En esos laboratorios trabajaban Theodor Mollison y Eugen Fischer, que fueron maestros de Josef Mengele. Mengele pudo desarrollar sus enseñanzas a partir de 1933. Ese año, Gering hijo fundó los primeros campos de concentración en Alemania, siguiendo el modelo que su papá había ensayado en África.
Estás oyendo el programa de las músicas del mundo en Tastas.
Fundación Científica del Racismo. Raza caucásica se llama todavía la minoría blanca que ocupa la cúspide de las jerarquías humanas. Así fue bautizada en 1775 por Johann Friedrich Blumenbach. Este zoólogo creía que el Cáucaso era la cuna de la humanidad y que de allí provenían la inteligencia y la belleza. El término se sigue usando, contra toda evidencia, en nuestros días. Blumenbach había reunido 245 cráneos que fundamentaban el derecho de los europeos a humillar a los demás. La humanidad formaba una pirámide de 5 pisos. Arriba, los blancos. La pureza original había sido arruinada pisos abajo por las razas de piel sucia, los nativos australianos, los indios americanos, los asiáticos amarillos. Y debajo de todos, deformes por fuera y por dentro, estaban los negros africanos. La ciencia siempre ubicaba a los negros en el sótano. En 1863, la Sociedad Antropológica de Londres llegó a la conclusión de que los negros eran intelectualmente inferiores a los blancos, y solo los europeos tenían la capacidad de humanizarlos y civilizarlos. Europa consagró sus mejores energías a esta noble misión, pero no tuvo suerte. Casi un siglo y medio después, en el año 2007, el estadounidense James Watson, premio Nobel de Medicina, afirmó que está científicamente demostrado que los negros siguen siendo menos inteligentes que los blancos.
Yeah.
Hay dos momentos en la historia moderna y contemporánea que suscitan la simpatía de la gente progresista: la Revolución Francesa, con su igualdad, libertad y fraternidad, y la Revolución Mexicana, de Pancho Villa y Emiliano Zapata. Pero tampoco escapan estos a la aguda mirada de Galiano.
Quand arrive la mi-décembre, la fausse neige et les grands froids, les radiateurs dans les chambres, les engelures au bout des doigts, les vitrines absolument, les promos sur le foie gras, la nuit à 17h30 et les petits cadeaux plein les bras. Ça sent le sapin, ça sent le sapin, surtout le 25 au matin.
Son femeninos los símbolos de la Revolución Francesa: mujeres de mármol o bronce, poderosas tetas desnudas, gorros frigios, banderas al viento. Pero la Revolución proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y cuando la militante revolucionaria Olimpia de Gouges propuso la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, la guillotina le cortó la cabeza. Al pie del cadalso, Olimpia preguntó: si las mujeres estamos capacitadas para subir a la guillotina, ¿por qué no podemos subir a las tribunas públicas? No podían. No podían hablar. No podían votar. Las compañeras de lucha de Olimpia fueron encerradas en el manicomio. Y poco después de su ejecución, fue el turno de Manon Roland. Manon era la esposa del ministro de Interior, pero ni eso la salvó. La condenaron por su antinatural tendencia a la actividad política. Ella había traicionado su naturaleza femenina, hecha para cuidar el hogar y parir hijos valientes, y había cometido la mortal insolencia de meter la nariz en los masculinos asuntos de Estado. Y la guillotina volvió a caer.
Dans la forêt du dimanche, dans les bottes en caoutchouc, dans le ramassage des branches, des champignons, des feuilles de houx, dans les pommes de pin humides, dans la mousse verte et les glands, dans les bobes de marron vide, les aigus plantés dans les gants. Ça sent le sapin, ça sent le sapin, quand on se balade au bord d'un chemin. Qu'on mastique son chagrin comme un morceau de vieux pain, quand on n'a plus dans les mains personne pour nous faire du bien, qu'on ne veut plus du lendemain, bah là ça sent vraiment le sapin. Là ça sent vraiment le sapin.
Estás en Mundo con Música, programa Entzuten ari zara.
Mariquita se llamaba la que vive junto al río. Tápame con tu rebozo que ya me muero de frío. Mariquita se llamaba que vive junto al río. Tápame con tu rebozo que ya me muero de frío.
Mariquita se llamaba la que vive junto al río.
Tápame con tu rebozo que ya me muero de frío.
Mariquita se llamaba la que vive junto al río.
Tápame con tu rebozo que ya me muero de frío.
Mariquita
Rita se llamaba.
Se me enojó. Ahora que me lleve a mí, a ver si me enojo yo. ¿Y por qué me la llevé? Su mamá se me enojó. Ahora que me lleve a mí, a ver si me enojo yo.
¿Y por qué me la llevé? Su mamá se me enojó.
Ahora que me lleve a mí, a ver si me enojo yo.
¿Y por qué me la llevé? Su mamá se me enojó.
Ahora que me lleve a mí, a ver si me enojo yo.
¿Y por qué me la llevé?
Mandaba la tradición que los ombligos de las recién nacidas fueran enterrados bajo la ceniza de la cocina, para que temprano aprendieran cuál era el lugar de la mujer y que de allí no se sale. Cuando estalló la Revolución Mexicana, muchas salieron, pero llevando la cocina a cuestas. Por las buenas o por las malas, por secuestro o por ganas, siguieron a los hombres de batalla en batalla. Llevaban el bebé prendido de la teta y a la espalda las ollas y las cacerolas. Y las municiones. Ellas se ocupaban de que no faltaran tortillas en las bocas ni balas en los fusiles. Y cuando el hombre caía, empuñaban el arma. En los trenes, los hombres y los caballos ocupaban los vagones. Ellas viajaban en los techos, rogando a Dios que no lloviera. Sin ellas, soldaderas, cucarachas, adelitas, vivanderas, galletas, juanas, pelonas, guachas, esa revolución no hubiera existido. A ninguna se le pagó la pensión.
Macho y señor, que tienes tanto alarde y que a golpes impones tus dotes de varón. Macho y señor, solo eres un cobarde que siempre usas la fuerza en vez de la razón. Macho y señor, tienes mala memoria, pero yo que no te temo, te quiero recordar. Que una vez fuiste niño y cuando tú llorabas, el pecho de tu madre te supo amamantar. Macho y señor, ya es hora que tú entiendas que estás en este mundo porque hubo una mujer que te llevó en su vientre por más de 9 lunas y te arrulló en la cuna hasta el amanecer. Macho y señor, demuestra que eres hombre, respeta a las mujeres y dale su valor, que yo te lo aseguro, si sigues mi consejo, serás mucho más macho y mucho más señor. Macho y señor, tienes mala memoria, pero yo que no te temo, te quiero recordar. Que una vez fuiste niño y cuando tú llorabas, el pecho de tu madre te supo amamantar. Macho y señor, ya es hora que tú entiendas que estás en este mundo porque hubo una mujer que te llevó en su vientre por más de 9 lunas y te arrulló en la cuna hasta el amanecer. Macho y señor, demuestra que eres hombre, respeta a las mujeres y dale su valor, que yo te lo aseguro, si sigues mi consejo, serás mucho más macho y mucho más señor.
Nos acercamos al final de este Birimbau en el que tenemos a Eduardo Galiano como guionista. Los temas musicales que hemos oído son de Isa Bagalló, Manu Chao, Paquita la del Barrio, Hugh Maquesela, Jean Cheral, Mamadou Diabaté, Mori Kanté y Trilok Gartou. Hemos dejado para terminar este breve texto que resume ironía de principio a fin. Aunque tal vez la historia real también tiene mucha coña. Nos vamos a Brasil con Vinicius de Moraes y una canción archiconocida, pero que además de ser una obra de arte, viene a cuento.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, doce balanço, caminho do mar.
Estou tão sozinha. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe. A beleza que não é só minha.
La democracia. En 1889 murió la democracia en Brasil. Esa mañana los políticos monárquicos despertaron siendo republicanos. Un par de años después se promulgó la Constitución que implantó el voto universal. Todos podían votar, menos los analfabetos y las mujeres. Como casi todos los brasileños eran analfabetos o mujeres, casi nadie votó. En esa primera elección democrática, 98 de cada 100 brasileños no acudieron al llamado de las urnas. Un poderoso hacendado del café, Prudente de Moraes, fue elegido presidente de la nación. Llegó de Sao Paulo a Río y nadie se enteró. Nadie fue a recibirlo. Nadie lo reconoció. Ahora goza de cierta fama por ser calle de la elegante playa de Ipanema. Esto ha sido todo. Nos oímos otro día a estas mismas horas. Agur.
Birimbau. Las músicas del mundo en Tastas.
Thank you.